escucha pasar la historia de la mano de Carlos Urzainqui en TEA FM 98.9. Historia TEA, tratando de tú la historia. También en Radio TDT, en teafm.net y a través de sus podcasts.
Época en que había más manifiestos militares que edictos de alcaldía, en una época en que los espadones, los golpes, las cuarteladas, las asonadas, los motines se querían erigir en salvadores de la patria, hubo un español insólito que tuvo siempre en la boca una frase: cúmplase la voluntad popular. Y nunca intentó inventarse esa voluntad. Ese español insólito se llamó, y se llama todavía, Baldomero Espartero.
Joaquín Baldomero Fernández Espartero Álvarez de Toro fue un insigne general y hombre político español de origen muy humilde, pues había nacido en la villa de Granátula, una pequeña población que no llega a los 1000 vecinos y que se encuentra al sur de la provincia de Ciudad Real. En este lugar nacería un 27 de octubre de 1793 el único español de humilde cuna que pudo haber llegado a ser rey de España, si él hubiera querido. Pues tuvo una capacidad de poder tan solo comparable 100 años después con la que tuvo el general Franco. Su padre era carretero, y aunque se ha dicho que eran pobres, tampoco es así. Pues se trataba de un artesano que hacía carretas y que también poseía bastantes tierras de labranza. El problema para el joven Espartero era que era el pequeño de 8 hermanos, y también, y atendiendo a su débil constitución física, aunque de por sí espabilado, sus padres pensaron en dedicarlo a la carrera eclesiástica. Así que, después de aprender las primeras letras en el ámbito familiar, estudió durante 3 años en el Colegio Dominico de Almagro, obteniendo en 1807 el título de bachiller en Artes y Filosofía. Todo ello con el fin de ingresar en el curso siguiente en el seminario. En estas estaba el joven Espartero cuando sobrevino un acontecimiento que cambiaría su vida y también la de muchos españoles de la época. Me refiero a la Guerra de Independencia. Parece ser que Baldomero no se sentía muy atraído por las sotanas y enseguida se alistó como voluntario en una compañía formada por estudiantes y que pasó a llamarse el Batallón Sagrado. Rechazando de esta manera la invasión francesa desde el primer momento y participando en la Batalla de Ocaña, donde fue herido. De aquí pasó al cuerpo de cadetes en la academia instalada en la Isla del León por las Cortes gaditanas, y en 1811 fue nombrado teniente de ingenieros. Pero una vez finalizada la guerra y no habiendo podido sostener los exámenes que se exigían para permanecer en el cuerpo, ingresó en 1814 y con el mismo grado en uno de los regimientos de infantería que se hallaban en la guarnición de Valladolid. Agregado al capitán general Pablo Morillo, que había sido nombrado para sofocar la rebelión en las colonias en América Meridional, partió con este en enero de 1815, con el grado de capitán. En América, alcanzaría los de teniente coronel en 1817 y los de coronel 5 años después, siendo ascendido a brigadier en 1823. Fue nombrado también jefe del Estado Mayor del Ejército en el Perú. Con este cargo, regresó a España con el fin de informar a Fernando VII de la situación en que se encontraban las tropas españolas en América. Y, según las propias palabras de Baldomero, tras escucharle el rey, le dio un puñado de puros para que se los fumara. De ahí quedó la cosa. Regresó Baldomero al Perú con su caja de puros y allí, nada más llegar, se enteró de la derrota de los ayacuchos, que supuso el final de la España colonial en América del Sur. Pero, además, fue hecho prisionero y estuvo 1 año recluido en América por orden de Bolívar, tras lo cual regresó definitivamente a España. Una vez en la península, fue enviado a la guarnición de Logroño con el grado de brigadier. Mediaba la treintena Baldomero y tenía en su haber no solo una buena posición social, sino también económica, pues había hecho unos ahorrillos en las Américas. Por tanto, era lo que se diría un codiciado soltero de oro. En Logroño, que era por entonces una pequeña ciudad de provincias, fue conocido muy pronto y entabló relaciones serias con la hija de un rico propietario de La Rioja, llamada Jacinta Martínez de Sicilia, y que se convertiría poco después en su esposa. Mientras tanto, Espartero continuó con su carrera militar por diferentes puntos de España. Y ya influido con el ideario liberal progresista, pasó a liderar un grupo de oficiales que habían combatido en América y que con el tiempo alcanzarían importantes grados políticos y mandos en España, así como influencia en un futuro próximo, como era el caso de Narváez. Se encontraba destinado en Mallorca cuando en 1832 Fernando VII abolió la ley sálica, y fue entonces cuando Espartero se mostró a favor de los derechos de sucesión al trono conferidos en la princesa de Asturias, Isabel. 1 año más tarde, y tras la muerte del monarca, se ofreció ante la reina regente, María Cristina de Borbón, a marchar con su regimiento contra las provincias del norte, que se habían levantado en armas en favor del pretendiente don Carlos. Fue ascendido a comandante general de Vizcaya, luego mariscal de campo y teniente general, y con este cargo dirigió el levantamiento liberal ante los 2 sitios carlistas de Bilbao. Y en el mes de mayo de 1836 se encargaría de proteger a Madrid de los más que presumibles ataques del pretendiente carlista a la capital del reino. Servicio por el que le fue recompensado con los nombramientos de general en jefe del norte, virrey de Navarra y capitán general de las provincias vascongadas. Fue precisamente en ese año cuando Espartero derrotaría a las tropas de Carlos V en la batalla de Luchama, el día de Nochebuena de ese año. Por esta acción, la reina regente le recompensaría con el título de conde de Luchama. En 1837 sería elegido diputado en las Cortes y ocupó el Ministerio de Guerra en el gobierno de Calatrava, y desde agosto a octubre de ese año presidió brevemente el gobierno por vez primera en su vida. Volvió a proteger a Madrid de una nueva amenaza, protagonizada también esta vez por don Carlos, a quien logró rechazarlo hasta más allá del Ebro. Convertido en todo un líder y referencia de los liberales, Espartero se dedicaría entonces a establecer un ejército disciplinado y ordenado. De esta manera, pudo destruir las bandas carlistas de Negri y en 1839 protagonizó nuevas e importantes victorias sobre el ejército del pretendiente, aprovechando las profundas divisiones y enfrentamientos que desangraban al partido carlista, descabezado tras la muerte de Zumalacárregui en el sitio de Bilbao, concretó con el general Maroto el famoso convenio de Vergara o abrazo de Vergara, que obligó a don Carlos a abandonar el territorio español, dejando a Cabrera la guerra civil en el Maestrazgo. Solución que no gustó nada a la reina regente, entre otras cosas porque los oficiales carlistas se incorporaban en el, o reincorporaban al ejército español con igual rango. A pesar de esto, la reina le confirió el título de Duque de la Victoria y Grande de España de primera clase. Poco a poco iba acumulando premios y reconocimientos.
Historias con historia en TAFM por Carlos Urzainqui.
El Frente Carlista de Levante, capitaneado por Cabrera, fue el último reducto que tenía para derrotar a las tropas pretendientes. Y así lo hizo tras la toma de la ciudad de Morella, que fue el último enclave que resistió al avance liberal. Tras tomar Morella, como digo, recibió el ducado de esta ciudad y también el Toisón de Oro. A partir de entonces, apoyado en su prestigio y una extraordinaria popularidad para ejercer el poder político, con respaldo del Partido Progresista, en septiembre de 1840 fue nombrado presidente del gobierno español. Ya para muchos entonces Espartero era el salvador de España y se había convertido en el adalid del liberalismo progresista. Con él comenzaba un fenómeno nuevo: el acercamiento a la política de algunos militares llamados a desempeñar papeles políticos fundamentales gracias a su prestigio ganado en el campo de batalla. El 12 de octubre de 1840, los acontecimientos se precipitaron en la ciudad de Valencia, donde la reina había acudido a recibir al triunfante Espartero tras una campaña en la que sofocó la rebelión en Cataluña y también la guerra carlista en el Maestrazgo. El general presentó ante la regente un decreto ley sobre reformas municipales de los ayuntamientos españoles, una lucha muy importante en esa época. Disposición que María Cristina se negó a firmar, ya que la ley se encontraba en vigor, tenía el apoyo de Narváez, otro espadón pero moderado. Fue entonces cuando Espartero amenazó a la reina con denunciar su estado morganático. Ya sabemos que María Cristina estaba casada con Fernando Muñoz y tenía hijos en secreto, etcétera. Y Fernando Muñoz hacía negocios con el Partido Moderado, todas estas cosas. El caso es que la reina entró en pánico y prefirió renunciar a la regencia y marchar exiliada a París. Las Cortes reunidas al efecto el 10 de mayo de 1841 decidieron nombrar nuevo regente a Espartero tras obtener 179 votos a favor frente a los 103 de Agustín Argüelles. De esta manera se produjo la llamada Revolución de 1840, que llevó al poder por aclamación a Baldomero Espartero y que de esta manera lo convirtió en un dictador e inauguró un periodo de más de un siglo en el que los militares fueron determinantes a la hora de la gobernabilidad de España. 4 años, que no 40, se mantuvo en el poder y durante ese tiempo se dedicó a la desamortización de los bienes del clero secular y al mismo tiempo a reprimir con dureza todas las conspiraciones, tanto de carácter moderado como republicanas o liberales por otro, así como de algunas provincias o regiones, como Cataluña, de la cual dijo que era necesario bombardear cada 80 años. 80 a 100 años. El acontecimiento más importante en este sentido, revolucionario, es el de los generales Concha y Diego de León. Descubierto este golpe de estado a tiempo, Espartero no dudó en hacer fusilar a Diego de León el día 15 de octubre de 1841 al propio general, y sin temblar la mano, vamos. El propio Espartero hizo, años más tarde, una valoración de su obra, doliéndose de no haber podido ejercer el poder personal de forma dictatorial al estilo de César o de Napoleón, ya que no le ilusionaba la perspectiva de la regencia en que tenía condicionamiento, bueno, en la que no pensaba que iba a llegar por la decisión de la reina María Cristina. Él presagiaba que esta magistratura en una reina menor de edad le iba a consumir porque no sabía muy bien qué conducta tenía que hacer para que no fuera determinante para la reina que luego iba a gobernar. Una contrariedad que no tuvieron otros dictadores, pues como César, Cromwell, Napoleón o el propio Alejandro, que tampoco fueron regentes de una reina niña. En contra de lo que cabía esperar, la gestión de Espartero hizo surgir pronto el descontento, cuando no las revueltas. También cundió el malestar en el ejército, sobre todo por la mala situación que tuvo que atravesar. Una junta revolucionaria, constituida en Barcelona en verano de 1843, proclamó la mayoría de edad de Isabel y declaró a Espartero traidor a la patria y se le despojó de todas sus dignidades. Su rival, el general Narváez, puesto a la cabeza de los insurrectos, marchó sobre Madrid y entró sin más resistencia en la capital. Abandonado por sus tropas, embarcó en Cádiz el 30 de julio rumbo a Inglaterra. 6 años vivió exiliado en Londres hasta que fue autorizado su regreso a España, radicándose en Logroño. Aún volvería a la vida pública en 1854, tras el triunfo de la sublevación de signo progresista y conocida por la Vical Varada, y que le aupó al poder como presidente del gobierno por tercera vez, con ayuda de Leopoldo O'Donnell, un moderado con el que protagonizó el bienio progresista, y durante el cual se mantuvo en la presidencia del gobierno entre julio de 1854 hasta el mismo mes de 1856, lapso de tiempo en el que fue aprobada la más amplia de las leyes desamortizadoras, la de Madoz. Fueron convocadas las Cortes Constituyentes, que llegaron a redactar una constitución, pero que no llegó a aprobarse, y que profundizaba en reformas liberales radicales. En esta ocasión, el enfrentamiento político fue con O'Donnell, de ideología más moderada, y lo que le llevó a la dimisión de Espartero y su sustitución por aquel frente al gobierno. En esta ocasión, Madrid, Barcelona y Zaragoza, ciudad en la que tenía muchos partidarios, protagonizaron una revuelta esparterista y contraria a su dimisión, que fue sofocada enérgicamente. Los zaragozanos llegaron a pedir al duque de la Victoria, donde tenía incluso una puerta en su honor y una pequeña calle al lado de la puerta, le llegaron a pedir, o decir, vente a Zaragoza y serás rey de Aragón.
A los 82 años no caben vanidades. De la historia de España he sido testigo y poco más. Siempre es el pueblo el que escribe su historia. Y es bueno que sea así, porque a la larga no se equivoca nunca. Por eso el gobernante que tiene buen oído y percibe el auténtico sentir de su pueblo es el mejor. El gobernante sordo es malo, majestad, porque conduce al pueblo a lo que él cree que es bueno, y el pueblo es infinitamente más que un hombre solo.
Quizá por entenderlo así es por lo que os quiso siempre, Alteza.
No, no me llaméis Alteza. Si me quiso, es porque yo soy pueblo. Nací en una minúscula aldea de La Mancha. Mi padre hacía carros. Siempre que lo recuerdo lo veo...
Pero Baldomero tenía la carencia, uno es de donde es la mujer, un poco más arriba, es decir, que se quedó en Logroño. Y allí es que estaba, con el respeto general del país y sin participar ya en más acontecimientos ni políticos ni militares. Pero, en septiembre de 1868, un nuevo golpe militar tuvo por resultado la expulsión de Isabel II. Entonces el general hizo presente su adhesión más absoluta al gobierno provisional en una carta dirigida al nuevo gobierno. Prim, el general en jefe del nuevo Estado español, el hombre fuerte en ese momento, pensó en él para proponerle como nuevo rey. Pero, y tal como le comunicó a través de Pascual Madoz, que había sido su ministro, el de la desamortización, en el bienio, y que ahora le hacía de correo con el nuevo hombre fuerte de la situación española, como le dijo, siempre estaré dispuesto a sacrificar mi vida por la libertad y la aventura de la patria, pero un deber de conciencia me obliga a manifestar respetuosamente que no me sería posible asumir tan elevado cargo por mis muchos años de edad y mi poca salud, que no me permitirían un buen desempeño. Además, no tenía descendencia, con lo cual a su fallecimiento se hubiese organizado un nuevo conflicto por la sucesión del trono. Amadeo de Saboya, reconocido, le concedió el título de príncipe de Vergara, y título que fue conservado tras la restauración de la Casa de Borbón y también durante la República. Fue precisamente Alfonso XII, hijo de la destronada Isabel II, quien tenía una fuerte admiración por él y le visitó en su residencia riojana y le pidió consejo. El viejo general, en agradecimiento, le entregaría la laureada de San Fernando por los méritos que había concedido al acabar en la Tercera Guerra Carlista. Baldomero Espartero se convirtió, por tanto, en una figura nacional y falleció en Logroño el 8 de enero de 1879, a los 86 años de edad. Está enterrado en la Catedral de Logroño, bajo la leyenda Sic Transit Gloria Mundi, algo así como que viendo pasar la gloria del mundo. Como digo, el matrimonio no tuvo hijos y su heredera universal, su sobrina Heladia, que había cuidado de él. Su hijo, el hijo de Heladia, Pablo Montesinos y Fernández de Espartero, que fue fusilado en 1936 por los republicanos, fue el tercer duque de la Victoria y se casó con María del Carmen Angolotti y Mesa, que fue la jefa de los hospitales de la Cruz Roja durante la Guerra de Marruecos y que es muy famosa últimamente. Por cierto, este sobrino de Espartero es uno de los creadores de la conspiración judeo-masónica que luego inspiró a Franco. El progresismo liberal, durante las décadas centrales del siglo XIX, en la adición y fidelidad a la persona que mejor supo encarnarlo popularmente, el general Espartero. El esparterismo es la personificación de las ideas liberales en la figura de un jefe, Espartero. Algo de Devotio y de Fides hay en todo esto también. Estas inquietudes tendrán su arraigo y serán difundidas por la Milicia Nacional, institución civil armada que nació en las Cortes de Cádiz y que se desarrolló principalmente entre 1833 y 1843, año en que fue disuelta. Compuesta por militares y población urbana en su mayoría, y también por pequeña burguesía y casas populares, y capas populares, combinaban y se integraban en posiciones políticas a favor del Partido Progresista y de su caudillo. Sus fieles milicianos nacionales, en la biografía que le dedicaron en 1844, destacaban entre sus virtudes la honradez, probidad y ciudadanía. A su valentía se unía una gran sangre fría y capacidad de engaño al enemigo, infiltrándose entre los sublevados para más tarde arrestarlos y, en juicio sumarísimo, condenarlos a muerte y ejecutarlos. Este modo de proceder sería una constante en su carrera militar. La leyenda marcó a este manchego como valiente, patriota y honrado liberal. Si ha habido un personaje popular, un general del pueblo, en la historia española, como le denomina el conde de Romanones, ese ha sido Espartero. Y así lo captó el mismísimo Carlos Marx, que lo dejó escrito en 1854. El general Espartero es popular porque procede del pueblo. Su historia fue, según Pirala, la más popular ninguna se proclamó en más folletos y artículos ni produjo las manifestaciones más numerosas como espontáneas que tuvo. Por el contrario, Fernando de Lesseps lo retrata como ambicioso e indolente, generoso o vengativo, según las circunstancias, y recalca su condición de bravo soldado, general mediocre y lleno de vanidad. El llamado Washington español ha dejado para nuestra historia una conocida frase, expresión por excelencia del sentido democrático: cúmplase la voluntad nacional. Recordando a Alfonso XII, fue tal su admiración por Espartero que cuando falleció la reina Mercedes, por las mismas fechas que la esposa del general, decidió el rey hacer un funeral conjunto por ambas en la catedral de Riojana, y al cual asistieron los dos, Espartero y el monarca.
Somewhere.